En el año 2158, la Tierra se había transformado en un modelo de eficiencia y sostenibilidad. Las ciudades eran vastos centros de tecnología avanzada, rodeadas de bosques y océanos limpios gracias a un nuevo capitalismo que había aprendido a coexistir con la naturaleza. Sin embargo, esta apariencia de armonía ocultaba una lucha por el poder y los beneficios económicos. El poder en la Tierra estaba concentrado en una organización conocida como Terra Corp, liderada por Alexander Hauck, el hombre más rico del planeta. Hauck, un visionario implacable, había construido un imperio basado en la tecnología verde y las energías renovables. Bajo su liderazgo, Terra Corp no solo dominaba el mercado económico sino también la política, financiando campañas electorales de diferentes partidos y ejerciendo una influencia significativa sobre las decisiones gubernamentales. A su lado, siempre presente y leal, estaba Nathaniel Drake, su fiel subordinado. Drake, un estratega brillante, manejaba las operaciones diarias de Terra Corp y aseguraba que los intereses de la organización estuvieran siempre protegidos. Era conocido por su habilidad para negociar acuerdos y su capacidad para manipular situaciones a favor de Terra Corp. La Tierra había unificado todos sus países bajo una sola bandera y una sola presidencia, creando una estructura política que recordaba a una federación global. La actual presidenta, Amara de Sousa, era una figura carismática que había ganado las últimas cuatro elecciones. Conocida por su habilidad para inspirar a las masas y su capacidad para manejar la compleja maquinaria política, de Sousa había llevado a la Tierra a una era de estabilidad y progreso. Sin embargo, su relación con Terra Corp era compleja. Aunque públicamente defendía la independencia del gobierno, en privado, las presiones de Hauck y sus donaciones a las campañas electorales significaban que Terra Corp tenía un asiento en la mesa de decisiones. De Sousa se encontraba constantemente en el delicado acto de equilibrio entre mantener su visión de una Tierra pacífica y sustentable y satisfacer las demandas de una organización que priorizaba el beneficio económico. Mientras tanto, Lina y Marco continuaban sus esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con la Luna. Enfrentaban una resistencia considerable en la Tierra, donde muchas empresas y políticos veían más beneficios en una economía de guerra y en la competencia tecnológica con los lunares. Terra Corp, en particular, estaba interesada en los recursos únicos que la Luna podría ofrecer, pero también veía la guerra como una oportunidad para expandir sus negocios de defensa y tecnología. Amara de Sousa, aunque deseaba la paz, se encontraba atrapada entre su propia visión y las poderosas fuerzas económicas que la rodeaban. Cada decisión que tomaba era el resultado de intensos debates y compromisos, donde el objetivo de una paz duradera parecía siempre escaparse por poco. En la Luna, la sociedad estaba organizada bajo una estricta estructura militar. La colonia lunar, conocida como Lunaris, estaba dividida en dos facciones principales, ambas poderosas y con sus propias agendas. La primera y más poderosa facción estaba liderada por General Irina Volkov, una mujer fuerte, decidida y extremadamente inteligente. Volkov había llevado a Lunaris a la autosuficiencia con su enfoque riguroso y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. Bajo su liderazgo, la facción había acumulado una cantidad significativa de recursos, siempre con la justificación de garantizar la supervivencia de los lunares en un entorno hostil. Sin embargo, su verdadero propósito para acumular tantos recursos era un misterio, y muchos la criticaban por desviar demasiada energía y atención hacia este objetivo en lugar de buscar la paz. La segunda facción, liderada por comandante Víctor Orlov, siempre había ostentado la vicepresidencia. Orlov, igualmente fuerte y ambicioso, aspiraba a desbancar a Volkov y tomar el control de Lunaris. Aunque ambos líderes podían ponerse de acuerdo en cuestiones cruciales para mantener la estabilidad de la colonia, sus diferencias eran profundas. Orlov creía en una estrategia más agresiva y estaba dispuesto a hacer alianzas con elementos más radicales para obtener apoyo. Mientras Lina y Marco trabajaban incansablemente para negociar un acuerdo de paz, la situación en la Luna seguía siendo tensa. Volkov, aunque aceptaba las negociaciones, lo hacía con un ojo siempre puesto en la acumulación de recursos, lo que sugería que estaba preparándose para algo más que la simple supervivencia. Orlov, por su parte, utilizaba cualquier descontento con Volkov para fortalecer su posición y avanzar sus propios intereses. A pesar de los esfuerzos de Lina y Marco, la paz entre la Tierra y la Luna parecía un objetivo distante. Los diferentes intereses y actores en ambos mundos luchaban por conseguir sus propios objetivos más que por alcanzar una verdadera paz. En la Tierra, el nuevo capitalismo y Terra Corp seguían priorizando los beneficios económicos sobre la paz. En la Luna, la estructura militar y las ambiciones personales de sus líderes mantenían el conflicto vivo. Así, mientras los líderes de ambos mundos continuaban en sus caminos, Lina y Marco seguían siendo una esperanza frágil para un futuro donde la cooperación y el entendimiento podrían finalmente prevalecer. La sombra de la Guerra Fría persistía, y el equilibrio seguía siendo delicado, con la humanidad entera pendiendo de un hilo en la vasta oscuridad del espacio.